Nesse momento, às 11 horas e 7 minutos em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016.
Um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da Câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele.
Pela minha família, meus filhos, Estevam, Amanda, esposa, pelos meus pais.
Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe.
Pela nação evangélica e cristã. E pela paz de Jerusalém, eu voto sim.
Bueno, volvemos a la tarde de Uniradio. Lo adelantábamos, vamos a hablar con Marcelo Aguilar, periodista radicado en San Pablo, él es uruguayo, ahora está viviendo allí. Y lo que escuchábamos recién eran fragmentos, con un tono jocoso, ¿no? De lo que parecía ser cosas que se dijeron durante la votación del impeachment de la ya destituida expresidenta de Brasil, la señora Dilma Rousseff. Jocoso, pero en realidad no tiene nada de jocoso, puesto que Brasil, a raíz de este impeachment, comienza en un proceso políticamente delicado. El país brasileño actualmente vive una crisis y vamos a hablar con él sobre, bueno, la votación del impeachment, cómo fue esta votación, los argumentos para destituir una presidenta, el poder de las bancadas, porque por ejemplo en Brasil no todos los partidos políticos tienen una cabeza a la cual uno puede adjudicar como presidenta. Hay un montón de representantes que son como una especie de, bueno, de valor, que bueno, yo te doy esto, ¿viste? Cuando mueves, cuando apostás en la mesa de blackjack, bueno, mueves las piecitas y apostás acá. Mueves las piecitas, apostás para allá. El poder de la religión, porque la política en Brasil está muy mezclada con creencias religiosas, y también los agronegocios. Pero para conocer más, ya estamos en comunicación con Marcelo Aguilar.
Los escucho perfectamente.
Hablábamos un poco, antes de la presentación, que tú nos pasabas un audio donde se podían ver algunas declaraciones un tanto extrañas en el marco del impeachment realizado a Dilma Rousseff.
Exacto.
Bien. Pero la semana pasada vimos a un Temer queriendo mostrar autoridad, no teniéndola. Pero ¿cómo? Del impeachment acá, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo? Capaz que arrancamos cómo se llegó al impeachment, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, básicamente, sobre todo después de la prisión de Eduardo Cunha, que fue era el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento y que fue el que dio el aval para que se realizara el impeachment a Dilma, quedó clarísimo que ese impeachment tenía intereses que iban mucho más allá de derrocar a una presidenta en nombre del combate a la corrupción y en nombre de toda esa sarta de argumentos bizarros que los diputados expusieron cuando votaron.
Bien.
Todavía no han podido comprobar las denuncias de corrupción que pesaban sobre Dilma Rousseff. Temer ya quizás haya cometido errores o digamos casos de corrupción bastante más pesados que ese, y esta última grabación de la que hablábamos la semana pasada es un ejemplo claro, ¿no? El impeachment, se llega al impeachment porque era un momento de crisis económica. Efectivamente el gobierno de Dilma Rousseff no estaba consiguiendo encontrar una salida adecuada para la crisis, pero sin embargo el gobierno del PT ya había adoptado el plan de la burguesía y de las élites para salir de la crisis, solo que, digamos, bajo otro modelo. Entonces, en un principio esas élites que acompañaron el gobierno del PT en aquel viejo concepto de la conciliación de clases, en el que se hizo aquella alianza que llevó al neodesarrollismo, cuando ese proyecto empezó a flaquear y se empezó a caer, muchos sectores de la propia burguesía salieron y dieron esa desbandada pusieron sus fichas en la aprobación del impeachment, que acabó siendo vergonzoso realmente para
pero,
Brasil.
Pero acabó siendo vergonzoso pero efectivo, porque lograron su cometido, que era destituir a Dilma Rousseff.
Exacto, pero todavía no hay consenso respecto a eso, respecto a, digamos, cuáles han sido los efectos, porque, digamos, ese impeachment que en un momento tenía la intención de sacar a Brasil de la crisis y volver a poner al país en los trillos, como dicen acá, que sería como nosotros decimos, no sé, como retomar el camino, cierto, está a la vista que eso no se ha conseguido y que lo que hizo el proceso de impeachment fue solamente profundizar y expandir los efectos de la crisis en el país, tanto económica como social y política.
O sea que claro, lo que parecía, bueno, vamos a sacar a este país de esta crisis, que fue un que uno podría interpretarlo como un capricho de parte de las élites brasileras, termina jugando en contra, porque profundiza la crisis que hay en Brasil. Ponen a Temer, y Temer no ha dado señales claras de mando, sobre todo un país con la importancia que tiene, tanto política como económicamente, y los intereses que se conjugan en Brasil.
Exactamente, muchos analistas concuerdan en que Temer está ahí básicamente como una figura descartable. Él era el vicepresidente, pero digamos, nadie había votado para que él sea el presidente. Entonces quizás se convertía en una figura con potencialidad de generar las reformas y de impulsar las reformas. Temer tiene una gran capacidad de maniobra en el Congreso, tiene muchos aliados. Aquello de que venía, también lo decíamos la semana pasada, ¿no? Esos aliados vienen en caída, mucha de su base aliada se está yendo, digamos, o está dejando de brindar su apoyo. Pero sin embargo, Temer tenía esa capacidad de articulación en el Congreso y era, digamos, una figura quemada. Entonces, Temer no se quiere reelegir, o sea, no tenía mucha presión sobre él. A él no le interesaba mucho si lo querían o no, si le votarían o no, porque su programa era absolutamente impopular y él también lo es. Entonces, digamos, en ese sentido se podía convertir en una figura interesante para las élites. Pero siempre desde ese lugar de descartable, ¿no? Si Temer no demuestra capacidad de mando y Temer no demuestra capacidad de impulsar esas reformas y de liderar esos cambios que la burguesía quiere, la burguesía rápidamente lo va a tirar a Temer. Y en ese debate...
O sea que tenemos en Brasil a una burguesía, a una clase alta, altísima en el caso de Brasil en relación a Latinoamérica, bastante inescrupulosa, que saca y pone presidentes como a su conveniencia en este momento ya.
Pero exactamente, vamos a escuchar rapidito otro de los audios, que es el discurso del diputado Bolsonaro, que lo tenemos por acá, y ahora lo comentamos.
Bien.
Deputado Jair Bolsonaro do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha.
Como vota, deputado?
Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
Como vota, deputado?
Pelo exército de Caxias,
como vota,
pelas nossas forças armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos.
Bueno, ahí escuchábamos al parlamentario brasilero, que claro, hacía referencia a una de las cosas que tú marcabas, cómo se mezcla la religión y la política. Hablaba de Dios por sobre el Estado brasileño.
Exactamente. Ahí, ahora vamos a eso, porque me parece interesantísimo y tengo algunos datos también para comentar. Pero esto sería un chiste si no fuera trágico, ¿no? Porque las cosas que dice Bolsonaro en este ratito, en ese minuto de discurso, son de una ridiculez tan grande que, digamos, ese es uno de los puntos de comparación con Uruguay. Yo creo que un político actualmente en Uruguay jamás diría una cosa de ese tipo, o si la piensa, la mantendría en silencio o la comentaría con sus amigos y
claro,
amigas.
Hay cosas que son, que parecen más descaradas para la sensibilidad uruguaya, al menos en el ámbito político.
Pero es terrible, le está dedicando su voto a un coronel que fue el torturador de Dilma Rousseff en la dictadura. Y dice,
es hasta morboso si lo tenemos en cuenta eso, claro.
Perdieron en 2016.
Es tétrico, ¿no? Porque no puede hacer eso con la presidenta que justamente está tratando de destituir.
No, es impresionante.
Es muy maligno lo que está pasando allí. Sí. Y además, después se excusa y dice en nombre de Dios, pero todo, y que en nombre de Dios se hicieron todas esas torturas y todas esas aberrosidades. No entiendo cuál es el anclaje de tu voto. O no entiendo cuál estudias directamente.
No, es terrible.
Bien.
Y ojo, atención, porque Bolsonaro es un candidato hiper peligroso porque se configura como uno de los posibles candidatos de la derecha.
Para las próximas elecciones, que se celebran, ¿cuándo?
en 2018, ahora estaría faltando un año y tantos.
Bien, uno de los principales candidatos de la derecha. Pero el otro día leí que Luis Ignacio Lula da Silva podría tener una vuelta política bastante triunfal, por lo menos, por lo que pude leer.
No, la campaña de Lula ya empezó y tuvo un punto alto en Curitiba hace poco menos de un mes, el día 10, cuando el juez Sergio Moro, en el marco de la Operación Lavallato, que investiga la corrupción en el país, tuvo el primer encuentro cara a cara con Lula en la instancia judicial, y se hizo un gran acto político. Llegaron ómnibus de distintos puntos del país, de nuevo, movilizados por los movimientos, sindicatos que apoyan a Lula. Hicieron un gran acto político en frente a la Universidad Federal de Paraná, que es donde Moro da clases de derecho, y fue un gran acto político, y ahí comenzó la campaña de Lula, creo, con todo, y todas las encuestas hasta ahora lo dan como el gran favorito en caso de que pueda concurrir a la elección para quedarse de nuevo con la presidencia. Exacto.
Esta persona que acabamos de escuchar.
Interrupción, pero corre el riesgo su candidatura en el marco de estas operaciones, ¿no?
Ah, claro. Judiciales. Porque él también está manchado por todos los escándalos de corrupción.
Exactamente. Está investigado y hay un cerco que trata de cerrarse sobre él, pero hasta ahora no se ha podido comprobar.
No
en
se han
caso
comprobado.
De que eso ocurra, él perdería la posibilidad.
Bien, me imagino que el partido de Lula, el partido de Dilma, harán su juego político en materia judicial en este sentido.
Exactamente, la justicia, todas las operaciones judiciales que se están dando en este momento en Brasil están siendo muy permeadas por la cuestión política, y también todo debate judicial en este momento se ha convertido en un debate político. Y se juega en ese marco, tanto desde el punto de vista meramente político, como también la articulación con los sectores de la prensa, ¿no?
Bien, bien. Me hablaste de un poder agropecuario que tiene gran importancia en el marco de la política brasilera.
Exacto.
Recién ¿cómo es este poder?
Pequeños datos de religión para ubicar un poco la situación.
Hablamos de religión, pero también me hablaste de esto otro, de las dos cosas me gustaría hablar.
Sí, vamos ahí, van juntos. Por ejemplo, en el censo de 1980, un 6% de la población brasileña se consideraba evangélica. En 1991 ese porcentaje sube al 9%. Y según el último censo, llegamos a un número de 22%.
Ahí se duplica.
Total.
Se duplica en relación a los últimos 20 años. Sí.
Radical. El número de parlamentarios que se declaran evangélicos en el Congreso es el mayor de la historia.
¿Cuántos son?
Son 90 representantes.
¿Sobre cuántos representantes? ¿Cuántos son?
Sobre 500.
500, ahí va, sí.
Esto puede parecer menor, pero no es para nada menor.
No, 90 en 500.
Por las articulaciones.
Claro, por las articulaciones y por, me imagino, por el corporativismo con el que se maneja.
Exactamente. La bancada evangélica tiene el apoyo de otras bancadas, como la de los ruralistas, como la de los empresarios. Y hay una cosa curiosa acá. En una nota que salió hace, creo que es en la edición de la Rolling Stone, la de marzo, sale un reportaje sobre esta cuestión, ¿no? La cuestión religiosa y la política. Y un pastor que se llama Arioldo Ramos dice en ese texto. Que un parlamentario evangélico no se ve como representante de la sociedad en general, sino como representante de los evangélicos. Y que eso también ocurre con el resto de los grupos que están en el Congreso. Entonces,
no es una defensa muy democrática de la situación, por lo que dice.
Claro que no.
Más bien se trata de una defensa de un grupo en particular. Y aparte, el modo de mostrarlo.
Exactamente. Y por eso se dan estas articulaciones. Existe una bancada del agronegocio. Existe una bancada evangélica, así como existe bancada de la minería. O sea, vamos a hacerlo bien simple gráficamente. Básicamente, las grandes empresas eligen el Congreso y tienen sectores, frentes de lucha legislativa dentro del Congreso para aprobar sus intereses. Un dato más. Ahora, recientemente, también hablábamos la semana pasada de las reformas que intentaba aprobar el gobierno Temer, ¿no? Una de estas reformas, que es la reforma del trabajo, que debilita absolutamente el poder de los trabajadores frente a los patrones y que aprueba la tercerización irrestricta, o sea, el derecho de los patrones de hacer básicamente lo que quieren con los empleados, porque pueden tercerizar, expulsar y volver a tomar para zafar, o sea, es bizarro también desde el punto de vista del derecho laboral.
Sí, claro.
La aprobación del proyecto tuvo su mayor porcentaje de aprobación entre diputados que poseen más de 10 empresas.
Claro, uno podría decir, o sea, te rompe los ojos una situación de diputados un tanto oligárquica. No son Juan Pueblo, no pertenece a sindicatos, por ejemplo, eso queda claro.
De ninguna manera, o sea, pero imagínate que son más de 10 empresas.
Claro, sí, sí,
acá,
sí.
Acá se rompe el termómetro.
Y me imagino que no son empresitas, que no son PYM, pequeñas y medianas empresas, son cosas más grandes.
No, el conflicto, el termómetro del conflicto de intereses entre y tráfico de influencia entre lo privado y lo público estalla, se quiebran pedazos.
Ya no hay ni siquiera un cuidado, es como bastante alevoso las ramificaciones que vos marcás.
Claro, pero imagínate aprobar una ley que debilita el poder del trabajador frente al patrón y el 55% de los diputados que la aprueban, de los parlamentarios que la aprueban,
son empresarios, patrones. Son patrones y tienen más de empresas. Sí, es descarado. Marce, tú tenías otro audio para comentarnos un poco sobre las situaciones que se están dando.
Lo podemos dejar ya para el final, porque esos audios son, estos últimos que tenemos son... solamente para aumentar un poco nuestra decepción.
A ver.
Son dos cantitos. Porque si ya era bizarro lo que estábamos escuchando, estos son dos cantitos que son como diciendo, bueno, esto efectivamente es un circo.
Esto no sé si lo vi en cha-cha-cha o es la política actual brasileña, por ejemplo.
Exactamente. Dale. Podemos escucharlos ahora. Porque dale.
¿Con cuál vamos primero?
Vamos con quien vota así, que levante la mano.
Dale.
El baile.
Perfecto.
¡Nos votamos sí!
Cabrón no sabe si está en el Sambódromo o está en un parlamento, por lo que escuchábamos recién. No hace falta tener mucho contexto para darse cuenta de esto.
Es aquel ajite que hacen en un baile, ¿viste? Sí. Le vamos las palmas arriba.
Sí, lo de Peñarol, sí, está clarísimo.
Ese tipo explota una de esas bombitas de papel picado, ¿se dan cuenta?
Sí, obvio.
Esas que ¡puf! El tipo dice eso y explota una bombita de papel.
Es muy raro. Son imágenes pintorescas y muy trágicas. El siguiente, ¿qué es? Contale a la gente qué es, Pato.
El siguiente es un cantito que le dice a Dilma que se vaya y que se lleva todo lo
que... Ah, ¿armaron su cantito? Bueno, vamos a escucharlo.
Dilma, vai embora que o Brasil não quer você. E leve o Lula junto e os vagabundos do PT.
Bueno, ahí teníamos el cantito. Sí. No sé si están borrachos, no sé qué pasa. Pero me da un poco de lástima porque es el futuro de un país tan importante como Brasil en la región lo que se está jugando. Es tragicómico lo que tú traes acá a colación. Bueno, Marce, ¿estás por allí?
Eso quería traer por eso. Porque es una forma de contarle a los oyentes que efectivamente lo que está pasando en Brasil es tragicómico.
Claro.
Que viene de ahí. Entonces, todo eso bizarro que nosotros conversábamos la semana pasada, el hecho de que Temer no lo haya votado a nadie y se aferre al poder y haya mandado las Fuerzas Armadas, toda esa serie de cosas que son inaceptables y graves provienen de una visión de país que tiene eso, tiene a la familia como un eje constitutivo central, que condena a la población LGBT, que condena a la población negra, que mantiene un genocidio de la población negra y LGBT en la periferia de las grandes ciudades, que mantiene un genocidio, sostiene un genocidio del campo, de los trabajadores rurales, y que mantiene en pie una brutal avalancha sobre la Amazonia y sobre todas las selvas del país en nombre del, entre comillas, desarrollo económico y el agronegocio. Entonces, toda esa cuestión que parece increíble que ocurra en un país en esta época de
en Brasil
avance de la historia, viene de una visión de país que tiene a estos payasos de circo como principales protagonistas.
Bueno, muy bien, clarísimo. Entonces, Marce, te agradecemos estos minutos a la tarde de Uniradio. Estamos muy contentos. Finalmente nos pudimos comunicar y pudimos conocer cómo se llega a esta situación y sobre todo los detalles más pintorescos de lo que fueron estas votaciones y este clima enrarecidísimo que llega a este Temer, que destituye a Dilma Rousseff. En fin, seguiremos al contacto, amigo. Que andes bien.
Seguimos en contacto.
Te mando un abrazo.
Abrazo para ustedes y muchas gracias.
Hablábamos con Marcelo Aguilar, bueno, periodista uruguayo, actualmente radicado en San Pablo, que ha escrito para Brecha y otro montón de medios.
A burguesía fede. A burguesía quer ficar rica. E quando houver burguesía, não vai haver poesia. A burguesia não tem charme nem é discreta, com suas peruas e cabelos de boneca. A burguesia quer ser sócia do country, quer ir a Nova York e fazer compras. Yeah! Pobre de mim que vim do seio da burguesia, sou rico mas não sou mesquinho. Eu também cheiro mal, eu também cheiro mal. A burguesia tá acabando com a barra, afundam barcos cheios de crianças e dormem tranquilos. Yeah, e dormem tranquilos. Os guardanapos estão sempre limpos, as empregadas uniformizadas. São caboclos querendo ser ingleses, são caboclos querendo ser ingleses. A burguesia pede, yeah.
A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
A burguesia não repara na dor da vendedora de chicletes. A burguesia só olha pra si. A burguesia só olha pra si. A burguesia é a direita, é a guerra.
A burguesia pede.
Yeah.
A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
Não. As pessoas vão ver que estão sendo roubadas. Vai haver uma revolução, ao contrário da de 64. O Brasil é medroso. Vamos pegar o dinheiro roubado da burguesia.
Vamos pra rua! Vamos pra rua! Vamos pra rua! Vamos pra rua!
Pra rua! Vamos acabar com a burguesia. Vamos dinamitar a burguesia. Vamos pôr a burguesia na cadeia. Uma fazenda de trabalhos forçados. Eu sou burguês, mas eu sou artista. Estou do lado do povo. Do povo. A burguesia fede. Fede, fede, fede.
A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
Porcos no chiqueiro são mais dignos que o burguês. Mas também existe o bom burguês, que vive do seu trabalho honestamente. Mas este quer construir um país e não abandoná-lo com uma pasta de dólares. O bom burguês, como operário, é o médico que cobra menos pra quem não tem e se interessa por seu povo, em seres humanos vivendo como bichos, tentando se focar na janela do carro,
no sinal, no sinal, no sinal, no sinal, no sinal. A burguesia pede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
Tarde.